Bienvenidos a Cosmer 16, esta vez en una reseña nueva y, como podéis ver en el título, con spoilers de Viento y Verdad, pero tened en cuenta que también van a haber spoilers de todo el Cosmer, de Novelas Secretas, de Era 2, de todo. Lo que, o sea, aquí puede caer spoilers sin cuartel, así que estáis avisados. Por otra parte, quería agradecer, y no, vamos, creo que sería de mala educación no hacerlo, a todos los que habéis escrito, a todos los que habéis dado like, a los que habéis visto el vídeo de la reseña sin spoilers, porque ha tenido una acogida brutal, no me lo esperaba, ni muchísimo menos. Así que eso, mil gracias, de verdad. Parece que el formato ha gustado y vamos a intentar a ver si con esta nueva reseña también os gusta. Dos cosas que quiero comentar antes de empezar. La primera, esta reseña me representa a mí y solo a mí. Por tanto, si no os gusta lo que yo opino, lo siento mucho, pero es lo que hay. Me dará mucha pena si os ha gustado más que a mí, menos que a mí, pero las opiniones que yo voy a vertir en esta reseña son mías y solo mías, ¿vale? Y lo segundo que quiero decir es, como acabáis de ver ahora, que habrá algún que otro corte, porque al ser una reseña que yo creo que va a ser bastante larga, va a ser muy difícil que no quede eso, ningún corte, ¿vale? Así que espero que me permitáis eso. Lo primero de todo, en cuanto a la reseña, ¿qué me ha parecido el libro? Me ha gustado mucho, ¿vale? Habrán pasado unas dos semanas, semana y media, desde que me acabé el libro y lo he reposado bastante. Y sigo pensando mucho en el libro, cosa buena, yo creo. Hay muchos frentes abiertos. Aviso que a partir de ya hay spoilers, o sea que estéis avisados. Hay muchos frentes abiertos, lo cual me gusta. Me gusta mucho y sigo digiriendo. De hecho, en un grupo de Discord seguimos hablando sobre algunos temas que han quedado pendientes o que no quedan del todo claros. Y me gusta que a pesar de eso, de haber pasado ya unas dos semanas desde o tres semanas desde que hemos leído el libro, que haya todavía temas de los que hablar. Eso quiere decir que seguramente durante muchos meses tendremos tela que cortar. Y eso para mí es un win de todas, todas. Ahora bien, ¿cómo queda esta novela en cuanto a ranking? Que eso mucha gente lo quiere saber, de novelas del Cosmer o del Archivo de las Tormentas. No lo sé. La cosa es que no lo sé. Me parece una novela muy difícil de valorar porque se siente distinta a las demás en muchos sentidos. Creo que la manera en la que acaba, creo que la manera en la que empieza no tiene nada que ver con ninguna de las otras novelas y ponerla en el... O sea, compararla con las otras me es muy difícil. Los que me conocéis un poco sabéis que Palabras Radiantes para mí es como el Santo Grial. Y quizás siga ahí, no lo sé, pero Viento y Verdad se ha quedado en un sitio muy importante para mí. No sé si no es mi libro preferido del mundo mundial, pero ha dejado mucho pozo. Ha dejado mucho pozo en mí y eso me gusta mucho. O sea, va a ser uno de los libros más importantes de mi vida seguramente. Que eso yo creo que dice mucho de lo que es el libro. Ok. En cuanto a escritura, voy a seguir un formato un poco parecido, una estructura parecida a la que hice con la reseña sin spoilers. Primero voy a hablar de lo que me ha parecido el libro a nivel narrativo y a nivel de escritura de Sanderson y luego ya voy a pasar a personajes y trama y demás. Como dije, y no cambiaré ni una coma, Sanderson ha mejorado una barbaridad en su escritura. No tendría que haber visto vídeos de otra gente reseñando este libro porque me condicionan un poco a hacer una reseña diferente a la que yo haría. Pero la gente que dice que este libro es infantil, la manera de escribir de Sanderson es infantil, creo que no habéis entendido de qué va la obra de Sanderson. Sanderson no es Abercrombie, no es George Martin. Quizá alguien esperaba una escabechina, quizá alguien esperaba que todos los personajes murieran de forma horrible y que hubiese sangre a cada 10 páginas. No habéis entendido entonces de qué escribe Brandon Sanderson. No eres más maduro, no eres más adulto porque tus personajes tengan que morir de una manera terrible o porque tus personajes mueran. Cuando Sanderson es obvio que lo que quiere es que sus personajes vivan porque le gustan sus personajes vivos. Está claro que algunos han muerto, que luego lo explicaremos, y algunos morirán porque al final es un viaje y en el viaje al final pues alguno tiene que morir, como no puede ser de otra manera. Pero yo creo que íbamos con unas expectativas, y esto es otro de los grandes temas, creo que ha habido un problema con las expectativas. Creo que la gente esperaba muchas cosas de este libro, y algunas habrán cumplido y otras no. El problema está en las expectativas. Llevamos mucho tiempo esperando este libro y mucha gente se ha hecho una idea de lo que iba a pasar. La necroporra, un montón de gente muerta, teorías que se han cumplido y algunas no. Hay gente enfadada porque se han cumplido teorías y gente que se ha enfadado porque no se han cumplido. A ver, como persona que está muy metida en el fandom, os voy a decir que es imposible no adivinar lo que va a pasar en algunos sentidos. Primero, porque Sanderson así lo pretende, es decir, deja pistas, como lo de la madre de Shallan. Lo sabía todo el mundo, y no por eso deja de ser menos espectacular o interesante o chocante. Porque ya no es solo el qué, sino el cómo te lo cuenta, ¿no? El viaje antes que el destino. Y mucha gente se queja de que justamente esto se cumple, de que hay otras teorías como que Dalinar asciende, aunque luego eche para atrás, pero claro que vas a adivinar teorías. De hecho, creo que el problema sería que nadie adivinase nada, porque eso significaría que Sanderson nos está leyendo a todos y está cambiando su trama por nuestra culpa. Y eso yo creo que sería un error, que eso es lo que por lo que he estado leyendo. Le ha pasado en alguna ocasión a Robert Jordan, que se descubrió un par de cosas los fans haciendo teorías y lo cambió para que nadie lo acertase. Y creo que eso es un problema, porque tienes que hacer malabares para encajar algo que no habías pensado. Si no quieres acertar teorías, no teorices. Y ya está, y no pasa nada. Pero si estás metido hasta las trancas, como estoy yo, que a mí no es que me flipe teorizar, pero es imposible. ¿Qué haces con tu tiempo cuando ya lo tienes todo leído y lo has releído 7 veces? Seguir teorizando. Es normal. No pasa nada. Como decía, la escritura de Sanderson me parece que ha mejorado una barbaridad. Ha conseguido simplificar sus frases para añadirle más matices, que parece contradictorio, pero para mí es el sumum de la escritura. Y Sanderson hace una cosa que no hacían los escritores de antes, y es escribir como ahora. Es decir, no necesitas que una frase, él como mínimo, no necesita que una frase sea rimbombante y que tenga una belleza espectacular para explicarte lo que quiere explicarte. Y una escritura más moderna, más directa, y yo creo que no es un problema. Lo que pasa es que si vienes de leer a Tolkien y solo a Tolkien, o a Robert Jordan y solo a Robert Jordan, pues te encontrarás, obviamente, con que es más simplificado. Pero, de nuevo, creo que nuestro amigo Terry Pratchett, de Mundo Disco, llegó a ese punto de escribir de una manera muy simple, pero que llevaba muchísimos matices todo su contenido. Pues creo que estamos en eso. Y luego también he leído algunos comentarios sobre que el poder de la amistad y que todo se cura con palabras. De nuevo, creo que no habéis entendido el mensaje de esta saga. Es decir, para que Caladín llegue a donde está, ha tenido que pasar por 4,000 y pico páginas, o casi 5,000 páginas. No es que te curas con las palabras, sino que una vez ya te crees lo que llevas predicando desde el principio, pues al final puedes mejorar. Y eso le pasa a todos los personajes. Hablando de personajes, los dejamos para después de la trama. ¿Qué me ha parecido la trama en general? Me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque me ha dejado con el culo torcido. Es decir, lo que decíamos antes de las expectativas. Ha mejorado mis expectativas, porque yo en ningún momento pensé que Roshar se iba a quedar sin luz tormentosa. Mira que llegamos a decir que si Odium y Honor se unían, que eso algunos lo comentábamos e incluso pensamos en un nombre para la posible Skirla y demás. Y aún así, nunca llegamos a plantear que Rorschach se quedaría sin luz tormentosa. Y eso es lo que ha pasado. Y para mí eso implica un corte totalmente con lo que hemos visto. Creo que los libros del 6 al 10 no van a tener nada que ver con lo que hemos visto del 1 al 5. Y eso son buenas noticias. Creo que el que Sanderson pueda hacer un cambio tan radical dentro de un mundo suyo, son muy buenas noticias. Un poco lo que pasó con Era 1 y Era 2 en otro sentido. Creo que lo que veremos en Era 3 de Mistborn. Pero viviendo con los mismos personajes, o gran parte de los mismos personajes, veremos interacciones totalmente distintas con el entorno, con la magia. Creo que ha sabido engañarnos a todos y prepararnos para algo que no sabíamos que iba a venir. ¿Qué más? Está claro que deja piezas puestas de forma magistral para que suene a nuevo comienzo. Es decir, el libro acaba igual que empieza. El primer libro empieza con Hedrian, el rey de los heraldos, dando la bienvenida a Kallak, ¿no? Pues ¿cómo acaba el libro? Con Kaladin, el rey de los heraldos, dando la bienvenida a Kallak, a la nueva formación de heraldos. Creo que Sanderson ha sido muy sutil y ha sabido cerrar el arco de una forma maravillosa, aunque ha dejado cosas abiertas, obviamente, porque si no, no se sentiría parte de la misma saga. Y me gusta mucho cómo deja a los personajes. Las tramas de los personajes se sienten muy naturales. O sea, una vez lo lees, sientes que no, o como mínimo es lo que me pasa a mí, ¿eh? No sientes que los personajes hayan vivido algo que no sea natural para ellos. Yo tenía un poco de miedo que no se sintiese natural el camino de Seth, que sabíamos todos que iba a hacer, o el de Shallan a la curación, o el de Adolin, ¿no? Porque Adolin estábamos todos seguros que iba a morir, porque parecía que su trama ya estaba completa, pero para nada. O sea, lo han dejado en un sitio estupendo y pasando por una crisis existencial que ya nos la venía anunciando desde el segundo o tercer libro, ¿no? Y creo que deja a personajes muy interesantes que casi no he tocado en estos libros para los siguientes. Jasnah, Renarin, Erlaine, Lyft, son personajes que sabemos que van a tener una importancia capital en los siguientes libros, que aquí los hemos vislumbrado y poco más. Me he quedado con muchas ganas de ver más cosas de Renarin. De Erlaine, quizá un personaje que me gusta menos, pero Renarin en este libro me ha ganado un montón. Las conversaciones que tiene con compañeros del Puente 4 o el propio Erlaine o incluso con Shallan, creo que se viene un personajazo en la era 2 del archivo. Adolin, o sea, me lo han redescubierto. Es un personaje que ya me gustaba y ha acabado siendo, yo creo que, mi preferido de este libro. Para mí ha sido el absoluto protagonista. Todo el rato estaba sufriendo por Adolin, y eso que ya, como dije desde el principio, este personaje para mí ya lo tenía todo hecho y no le veía un crecimiento, y para nada. O sea, Sanderson me la ha colado perfectamente. Kaladin y Shallan son dos personajes de los que he visto algunas quejas, como que es que no hacen nada. Bueno, es que claro, lo han hecho todo en los cuatro anteriores. Lo que le tocaba ahora a Kaladin y a Shallan era poner en práctica todo lo aprendido. Kaladin ha tenido que pasar cuatro libros muy jodido para que empiece a vivir una vida como la que él quiere. O sea, le ha costado cuatro libros saber qué es lo que quería y cómo hacerlo. Y ahora lo ha conseguido, y creo que hemos visto a un Kaladin muy muy fiel a lo que él piensa, muy, muy congruente. Hemos vivido la historia de Kaladin desde guerrero o desde aprendiz de médico a heraldo. Y creo que eso en cinco libros está hecho de forma magistral. Y Shallan le pasa un poco lo mismo. A Shallan le hemos visto súper, bueno, hecha polvo desde el primer libro, y en este le hemos visto mucho mejor, porque incluso las apariciones de su forma oscura, digamos, ella notaba que había algo extraño, porque ella estaba superando sus traumas, o como mínimo los afrontaba. Y en el anterior libro, en El ritmo de la guerra, ya vimos cómo aceptaba muchas de las cosas que le habían sucedido. Y en este, acabado de aceptar la que todo el mundo sabía, que era que ella mató a su madre y por tanto a un heraldo y por tanto al heraldo que dio inicio a la nueva desolación, porque como todos sabemos, Talm no fue la persona que, o el heraldo que se rindió. Y aunque todos lo sabíamos, lo que causaría en Shallan no lo sabíamos. Era muy fácil que volviera a recaer y Sanderson lo que ha hecho es, toma, todo tu aprendizaje para que puedas superar esto. Y le ha pasado un poco parecido a Dalinar. Dalinar también ha tenido digamos, una evolución desde el primer libro hasta el cuarto, muy ascendente, y en este se ha quedado estancado hasta el final. Una persona que es mejor, una persona que sabe que lo importante es continuar, y aún así, aquí ha aprendido que la violencia no es válida, ¿no? O como mínimo, la violencia no es el camino, el mejor camino. Y incluso ha sorprendido a Hoyt, que eso es algo que me ha gustado mucho. Dalinar al principio tenía engañado a Hoyt y Hoyt estaba muy enfadado con Dalinar porque pensaba que el pacto que había hecho con... Bueno, el pacto. El rendirse ante Odium era un problema. Y todo lo contrario. Es la única manera de hacer que las cosas algún día pudiesen solucionarse o no. Y para mí estos tres personajes, Kaladin, Shallan y Dalinar, digamos que son los que habían un poco evolucionado más, yo creo que los tres grandes protagonistas de los tres primeros libros, de los cinco primeros libros, y ahora nos tocaba ver cómo vivían su vida. Y aún así hemos tenido sorpresas, porque Kaladin Heraldo, sí, algunos lo llegamos a pensar, de hecho se comentó que estaban reforjándose los nuevos heraldos, porque, como recordaréis, cuando asesinaron a Jethrien, porque a lo mejor alguno me pega por la pronunciación, muchos teorizamos eso, y lo que comentaba Ishar, que lo que hacía falta era un nuevo pacto, más fuerte, y al final ha acabado siendo así, pero solo ha sido Kaladin el que ha entrado en ese pacto. Y por suerte no le ha pasado nada a Syl, que yo estaba, la verdad que estaba muy preocupado, porque durante todo el libro Sanderson hace una cosa muy inteligente, creo yo, y lo he comentado varias veces, que Sanderson te pone frases para que le des vuelta a esa frase, que luego a lo mejor no tiene nada que ver con la trama, pero el que le dé tanta personalidad y tanta humanidad a los sprints te hace pensar que va a matar a Syl o a otros sprints que le tengas cariño. Y todo lo contrario, al final, de hecho, Sprens han muerto muy pocos, por no decir casi ninguno que conozcamos. Y me parece una jugada maestra, ¿no? De poner pistas falsas. El personaje de Seth es el, como decía antes, me ha sorprendido mucho porque era un viaje que no veía muy claro, ¿no? De cómo pasabas de ser un tío arrogante, un tío muy serio, un tío muy con las ideas muy claras, a tener justamente todo lo contrario, ¿no? Un tío súper humilde, una persona destrozada por dentro, que no tiene nada claro, que lo que necesitaba era tomar sus decisiones y nunca lo ha hecho, desde hace muchos años no lo ha hecho. Y su evolución, el momento, ¿quién eres tú? Yo soy su terapeuta, me pareció espectacular. Los flashbacks de Seth, aunque algunos me parecieron un poco aburridos, creo que aportaron mucho al personaje y creo que me los esperaba de otra manera. Es decir, el por qué fue sin verdad me lo esperaba de otro modo. Me gustó mucho que todo fuese un plan para justamente que se convirtiera en sin verdad y al final volver y reclamar su sitio y que se convirtiera en heraldo, pero que él lo rechazase. Me gustó muchísimo. Al igual que me gustó toda la trama de los heraldos de Nail y Ishar con Seth, cuando Kaladin intenta curar a Nail y bueno, lo hace de la misma manera que con Seth y parece que funciona bastante bien. Y luego le hace lo mismo con Ishar y le dice, a ver, chaval, que esas historias las inventé yo, ¿sabes? Es bastante... me gustó bastante. Tiene momentos un poco graciosos. Y luego, claro, hay que... Volviendo a Shallan, hay que comentar su escena con Adolin en la ducha. Sanderson, mis dieces. No ha pasado nada por hacer escenas un poco picantes. De hecho, creo que le da credibilidad a esa relación, porque al principio todos sabíamos que era una relación un poco forzada, pero creo que en este libro, sobre todo, desde el inicio, además, ha conseguido que nos creamos la relación entre Shallan y Adolin, y me ha gustado mucho, y después de haber ido a la boda en el Wolves Hopper Ball, vi allí como, digamos, cuando se casaban, sus miradas, sus palabras, y me gustó mucho verlo reflejado aquí en este libro, ya no solo por la escena de la ducha, sino porque todo el rato piensan en el uno en el otro, pero de una manera muy creíble, ¿no? De tras y el otro qué estará haciendo y cómo lo estará pasando y ojalá estar con él o con ella. Me gustó mucho, la verdad que esa relación me pareció muy, muy bien construida. La parte cuando están en Shadesmar, las preocupaciones que tienen también, me gustó mucho, verdad. Creo que Sanderson, de nuevo, ha evolucionado su prosa y sus puntos flojos, y me creo mucho, mucho esa relación. De hecho, yo creo que lo que me deja más destrozado es saber que Shallan está embarazada en Shadesmar y Adolin está casi incomunicado para hablar con ella y bueno, poder tener una familia, la verdad. ¿Qué más? Otros personajes que creo que han destacado menos. Navani, por supuesto. Para mí Navani ha sido, por desgracia, un downgrade tremendo respecto a la novela anterior. Quizá porque el libro anterior era el libro de Navani, aunque se supone que es el libro de Benly, pero es el libro de Navani. Pero de nuevo creo que porque el anterior libro ya hizo crecer a Navani lo que tenía que hacer crecer para esta era. Creo que no sabíamos o no teníamos claro que Navani iba a estar en la era 2. Después de lo que ha pasado, pues parece claro que en algún momento de la era 2 van a poder descongelarla de donde está y revivirla y que vuelva a ser ella. Y por eso creo que en este libro hemos vuelto a tener la Navani de los 2-3 primeros libros, donde apenas ha tenido interacción más allá de con su marido. Y eso me da pena, porque creo que podría haberla desarrollado mucho más su relación con el hermano, que aunque ha tenido algunas escenas, no ha sido para nada lo que ha tenido Dalinar con el padre Tormenta, con Tanabast. Creo que oportunidad perdida o oportunidad dejada para el futuro. Y esto como grandes personajes. Luego, personajes secundarios, creo que para sorpresa de muchos, brillan bastante. Tenemos a Benly, que ha aparecido poco y que creo que la ha sabido dosificar muy bien, al contrario que sucedió en el libro anterior, y ha tenido intervenciones interesantes, aunque ella per se no ha hecho mucha cosa. Su grupo y lo de los abismoides ha sido interesante, su participación en la guerra, la jugada con Sigthil para quedarse con las llanuras quebradas, me ha gustado mucho. Creo que está bien pensado. Lift es otro personaje que ha aparecido poco, pero lo que ha hecho, lo ha hecho de manera increíble. Su escena mirando el trasero de todo el Puente 4, o sea, ¿qué ha sido eso? Me parece maravilloso, me parece... Y además es una cosa que hace evolucionar el personaje, me parece que no es gratuito. Me parece que Sanderson lo hace para indicarte, oye, Liv te está creciendo a pesar de que ella no quiere. Y ella se da un poco cuenta de esto. Y mira si crece, que al final algo que ella no haría, que es salvar a Basher, lo acaba salvando para que lo entrene. Eso me ha parecido maravilloso. Creo que para mí, de los momentos peak de la novela. O sea, cuando Basher le dice, niña, alguien debería entrenarte, Y ella, a pesar de todo, dice, pues sí, me muero de ganas de la Era 2, básicamente por los momentos de Lift y Basher. ¿Qué más? Sigthil. Buah, ¿qué decir de Sigthil? Sigthil me ha convencido de que las novelas secretas deben ir después de Viento y Verdad. La relación con Seth y Auxiliar y con Seth con Sigthil y su Spren, Vienta, creo que te destroza mucho más luego leerte El Hombre Iluminado sabiendo todo lo que ha pasado. La verdad. Me arrepiento un poco. No me arrepiento porque al final es lo que había y hubiese leído igual. Pero creo que Sanderson se equivoca de nuevo recomendando El Hombre Iluminado antes que Viento y Verdad. Si te lees antes Viento y Verdad y luego El Hombre Iluminado, las escenas con Auxiliar y las escenas donde habla de Vienta, incluso las que habla de Hoyt y la Esquirla, tienen mucho más sentido. No me esperaba para nada que fuese este el libro donde Hoyt le da la Esquirla. Bueno, le da la Esquirla. No es el libro en que le da la Esquirla a Sigthil, pero sí que vemos todo cómo se sucede, que me voló la cabeza. O sea, es un interludio donde Hoyt y Rissing se encuentran y los dos tienen una Esquirla del Amanecer. Cuando todo el mundo se pensaba que Hoyt ya había dejado la suya escondida en algún sitio, y no. Rissing se va a tomar por saco, fuera del planeta, espero que la veamos en algún sitio dentro de poco. Incluso podríamos verla en Era 3 de Mistborn, sería espectacular. Y Sigthil también se va, después de haber dado su... Bueno, roto su vínculo, ahora entendemos el que se rompiera su vínculo con Vienta. Lo hizo obviamente para salvarla a ella, por la visión que tuvo de Moash, de que iba... Bueno, del susurro de muerte, que Moash les iba a matar. Y me gustó que dejase las cosas preparadas para, en algún momento, hoy te entregarle la Esquirla del Amanecer a Sigthil. Me pareció también muy interesante cómo Hoyt tiene menos idea de lo que sucede y de lo que sucederá de lo que nosotros creíamos. Es decir, cuando se levanta Hoyt en Escadrial con el nuevo cuerpo, me recordó un poco a Imperio Oscuro, si habéis leído Star Wars, con clones de cuerpos y demás. Me gustó cómo al principio estaba muy en shock, que no sabía qué había pasado. Estaba muy enfadado con Dalinar y finalmente lo entendió. Y está claro que en algún momento de aquí al futuro, pues le entregará a Sigthil la Esquirla del Amanecer, porque cuando Sigthil se va junto a Auxiliar de Roshar, parece que va en caravana con los Iriali. Y en algún momento tendrán que reencontrarse para eso, para hacerle entrega. ¿Qué más personajes? Bueno, a ver, hay que hablar de dos personajes, o de tres personajes, las tres Esquirlas. No me esperaba una lucha tan abierta entre ellas en ningún momento. Pensaba que Cultivación aún no iba a hacer sus jugadas, y las ha hecho, y no sé si le han salido bien. Quizás sí, porque al final ha conseguido que las cosas cambien, pero no sé si era su intención, porque se ha alargado como una rata del planeta. Ha puesto cosas en marcha que no tengo claro que ella quisiera poner en marcha. Luego Honor, otra rata, lo que hizo fue deleznable. O sea, Tanabast lo que hizo con Misram y con los cantores y con... Bueno, con el planeta en sí me parece totalmente despreciable. Y Odium al final hace un poco lo que le toca, ¿eh? No, creo que es la Esquirla menos idiota de las tres que hay en... o que había en Roshar. Porque la Tarabangian estaba cumpliendo su pacto, que como sabemos las Esquirlas deben de cumplir los pactos. Y más ahora que se ha fusionado con Honor. Tengo una amiga que de hecho justifica una cosa que a mí no me gustó mucho de Honor, Y es que, como sabéis, de Odium. Y es que Odium, como sabéis, o Taravangian, hizo una promesa. Perdón, Odium hizo la promesa de que iba a Raise, en este caso. De que iba a salvar todo lo que había en Carbranth y la gente que fuese descendiente de allí hasta dos generaciones o parecido. Pues al final salvó a Carbranth. Pensábamos, para mí me parecía una jugada maestra el eliminar a Carbranth y al final la salva. Y claro, esta amiga dice, es que era un pacto que tenía la Esquirla. Yo creo que ni Taravangian se ha dado cuenta de que eso era algo que debería de hacer porque era un pacto. Y me ha gustado, o sea, como mínimo me ha solventado uno de los problemas que yo tenía con la novela. Parece que estoy hablando de todo lo que me gusta de la novela, estoy intentando hacer un poco de resumen de lo que es la trama y los personajes. Y hay cosas que no me gustan, es cierto, y creo que no pasa nada. Nos estamos centrando mucho, o sea, llevo ya, no sé si media hora de capítulo, que no quería, más o menos quería que durase esto, y se me va a ir un poco más, pero nos centramos mucho en aspectos negativos de cosas muy concretas. Por ejemplo, oigo o leo mucho decir a la gente que no le gusta los Deus Ex Machina que pueda o no pueda haber en el libro. De hecho, a mí me pasa. Yo no los llamaría quizá Deus Ex Machina, pero sí cosas que Sanderson no suele hacer, y es, lo hizo un mago para explicártelo luego, ¿eh? Ok. Y Sanderson no suele tirar mucho de ello, pero sí lo hace mucho en este libro. Está claro que hay muchas cosas que nos faltan por saber. Por ejemplo, me pareció muy repentino la parte de Adolin donde le hace caso la armadura, por ejemplo. Eso es algo que sí me hizo levantar un poco las cejas. Luego lo piensas y todos sabemos que la relación que empieza a haber entre los Sprens y las personas es diferente. Pero aún así, hay cosas que a mí no me acaban de cuadrar. Pero luego, cuando ves el cómputo global, estas cosas ni se asoman en mi valoración. Por tanto, creo que hay que valorar más la novela como un todo que no como partes pequeñitas, porque creo que no tiene sentido. Porque hay, o sea, valorar una novela por tres páginas que no te hayan gustado, pero las demás sí, no, yo no lo acabo de entender, ¿eh? Y eso es un proceso que yo he ido siguiendo mientras pensaba cómo iba a estructurar la reseña y tal. Creo que Sanderson necesitaba más páginas. Lo digo de verdad, siendo la novela más larga, creo que necesitaba muchísimas más páginas para explicar cosas y para darle más minutos en pantalla a otros personajes. Por ejemplo, como decía antes, Navani creo que ha tenido poco desarrollo, Jasnah ha tenido poco desarrollo, Renarin ha tenido muy poco desarrollo, pero sé que lo tendrán, ¿eh? Pero aún así creo que hubiese explicado mejor las cosas con más tiempo. Y eso que yo creo que es la novela donde pasan más cosas con diferencia y desde el principio. O sea, no paran de pasar cosas. Pero creo que si la hubiese, ojo lo que voy a decir, popular opinion, si la hubiese dividido en dos partes y hubiese publicado una ahora en diciembre y la otra en febrero, me lo invento, se hubiese beneficiado de poder estructurar las cosas de otra manera y completar cosas. Como digo, tengo la sensación que le faltaban algunas páginas. Echo en falta mucho de menos, echo mucho de menos el Ars Arcanum en este libro, sobre todo, porque nos falta información. Sé que la idea es que como el Cosmere RPG tendrá un libro de lore y básicamente será todo hasta el archivo 5, pues allí podremos encontrar mucha información, pero ahora me siento un poco huérfano de información. Pero bueno, es un tema temporal. Es decir, a la gente que lo lea el año que viene, pues no le va a pasar. Esto en cuanto a lo que es la novela y los personajes en sí. Nos deja muchas cosas para el futuro. Hay otra de las cosas que no me gusta mucho, es que, qué casualidad, que el choque entre Honor y Odium y Represalia haga que el tiempo vaya un poco raro durante 70 años. O raro. No sé, si hubiese tenido una explicación parecida a lo que sucede en Escadrial, pues bueno, ok. Pero bueno, no sé, me lo creo y ya está. Entiendo que es por el bien de la trama, para que así suceda Era 2 después de... O sea, que sea Era 1 de Archivo, Era 2 de Skadrian, o sea, de Mistborn, Era 2 de... Era 3 de Mistborn, perdón, ¿eh? O sea, es complicado esto. Y luego, básicamente que hay un sándwich entre Era 1 y Era 2 de Archivo y que estén Mistborn Era 2 y Era 3. Yo creo que así se entiende mejor. Para que así, cuando leamos Mistborn Era 3, no haya nada que nos afecte de Rorschach. Creo que se ha servido de su... digamos, de su trampa para que tengamos una mejor experiencia de lectura luego con Era 3. Nos deja, de nuevo, muchas cosas. Aparte de eso, nos deja muchas incógnitas y muchas tramas para el futuro que a mí me preocupa bastante poco porque sé que lo tiene pensado, pero... Hay una cosa que me quedé muy rayado, no sé si os ha pasado a vosotros, con la piedra de Kaladin. Al principio, cuando Kaladin hace su Makuto para irse, ve una piedra extraña ahí, que luego no se vuelve a saber nada de esa piedra. De hecho, al final hay una escena donde Kaladin abre su Makuto y ve, me parece que es el caballo de Tien. Y pensé allí que cogería la piedra y tendría una revelación espectacular. Y para nada. Y me resultó un poco extraño. A lo mejor me decís en comentarios, no, si esa piedra en la página no sé cuántos, hay un comentario acerca de ello y no sé, por leer rápido, que tampoco leí muy rápido, pero no me enteré. Pero eso tengo la sensación de que fue un descuido de Sanderson más que una cosa que veremos en el futuro, ¿eh? No sé por qué. Esa es una de las cosas del futuro que me gustaría saber qué pasa. Me gustaría saber el nuevo pacto, cómo afecta a muchas cosas. La burbuja de Urithiru, tengo muchas dudas. O sea, necesito saber muchas cosas. Que ahora Represalia sea como Hacienda. Bueno, tú trabajas para mí y si te portas bien, te daré de tu parte. De luz de Represalia, no sé. Y luego, obviamente, todo lo que implica las nuevas luchas con las esquirlas. Esto me interesa muchísimo. La esquirla de la valentía. Necesito más información. Y si es la esquirla de la valentía, ¿por qué no vino a luchar antes? Mizram. ¿Qué va a pasar con Mizram? O sea, ahora se ha escapado y ¿qué va a ser de ella? El pozo de Odium, que ahora es el pozo de Represalia, qué tipo de metal dará. Hay mil incógnitas. De nuevo, creo que Sanderson ha hecho un trabajo magnífico para poder cerrar o como mínimo llevar a buen puerto una saga tan complicada como es el Archivo de las Tormentas. Creo que todas las tramas que puedan converger de esta manera y que terminen de una manera tan satisfactoria, o como mínimo las pongan en pausa de una manera tan satisfactoria, no lo hace cualquier autor. Es normal que se sienta drenado, es normal que cuando acaba una novela del Archivo de las Tormentas quiera parar, porque, bueno, me parece un cierre redondo para lo que es los 5 primeros libros. Y estoy seguro, y esto lo dejo aquí, en 2024 o 2025. De hecho, estoy grabando esto el día 31 de diciembre, así que esto va a ser en 2025. Cuando leamos el último libro del Archivo de las Tormentas y volvamos a este libro, nos parecerá mucho mejor de lo que ya es. Y creo que ya es muy bueno. Pero veremos muchas cosas que seguro que se nos han escapado. Me dejo cosas en el tintero, lo sé, pero ya llevo casi 40 minutos y nadie va a soportar una reseña tan larga. Así que os emplazo a ver los siguientes podcasts que haremos, relacionados con Viento y Verdad, porque hablaremos de los diferentes puntos de vista de los personajes, haremos como bloques entre, pues yo qué sé, Kaladin, Seth, Nale y Ishar, por ejemplo, será un podcast con otra persona, para así hacerlo más ameno. Otro será Shallan, Erlaine y Renarin. Otro será el de Adolin y otro el de no sé, las Esquirlas y Dalinar, por ejemplo. Se me ocurre. Así que nada, sobre todo, si queréis seguir apoyando el canal, dadle a like, suscribíos, haced algún comentario. Yo aquí, como ya he avisado, lo siento. Si viene alguien a hacer un comentario con spoilers, bienvenido es, porque, como digo, este es con spoilers. Así que si viene alguien a chafardear y se come algún spoiler, en este caso yo creo que es su culpa. Así que eso, cualquier cosa que queráis dejarme en los comentarios, bienvenida es y lo podemos discutir. Sin más, al final ha sido un podcast. No he hecho ningún corte, estoy sorprendido. A lo mejor tenéis en un futuro más vídeos de estos. Gente, ya sabéis, como dice nuestro querido amigo Kelsier, siempre habrá otro capítulo más.